Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal? Saludos, hermanos y amigos. Es un placer nuevamente coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este subprograma La Universidad Bíblica del Aire. Damos gracias a Dios porque nos permite iniciar una nueva semana de estudio en nuestro currículo de la Escuela Sabática para este tercer trimestre del año. Y como ya estamos entrando en la cuarta semana de nuestro estudio sobre el Evangelio según San Marcos, nos alegra su fiel y consecuente sintonía. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios les acompañe. Como siempre, estamos con ustedes, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. A Jesús en los evangelios podemos identificarlo como el gran maestro por su práctico método pedagógico o de enseñanza. Su propósito era que toda persona pudiera comprender lo que él quería transmitir, tanto la persona con poca instrucción académica, así como los instruidos. Y como sabemos, uno de los métodos más usados por Jesús fueron sus conocidas parábolas. El diccionario define la parábola como una narración de un suceso fingido, del cual se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Como hemos indicado hasta aquí, cada evangelista se caracteriza por su estilo único y muy peculiar, en el cual nos ofrece la vida, el ministerio y las enseñanzas de Jesús. Cuando analizamos, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, este contiene el mayor número de parábolas, 24, de las cuales 18 son únicas en los evangelios. En el caso de Mateo, este contiene 23 parábolas, de las cuales 11 son únicas, y en el caso del Evangelio de Marcos, aquí encontramos solo 8 parábolas, de las cuales 2 son únicas. La pregunta es, ¿y qué tal del Evangelio de Juan? Y la respuesta es que allí no hay parábolas, pero sí hay historias que se consideran alegorías y no parábolas. La diferencia entre ambas es que una alegoría es cuando una obra visual o narrativa usa una cosa para sustituir a una idea diferente, escondida. En fin, Jesús contó alrededor de 46 parábolas que se encuentran en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Por eso esta semana entonces nos vamos a concentrar en las 5 parábolas que encontramos en Marcos capítulo 4 y esperamos recoger importantes lecciones del enfoque que Marcos da sobre estas enseñanzas o ilustraciones. Muy bien, con esta introducción, otra vez, gracias por su fiel y consecuente sintonía a cada uno de ustedes. Agradecemos, como siempre, a nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, un gran número de radioemisoras adventistas que cubre una gran porción del territorio nacional. En La Paz, Bolivia, tenemos a Radio Altiplano, a Devenir, en la ciudad de Toluca, en México, Radio El Palmar Adventista, y más allá podemos también llegar a través de la página del internet eleden.net. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Y bien, Sin nada más, dejo con nosotros a mi colega el profesor Juan Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y para que nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo fue ese fin de semana? ¿Listos para esta nueva jornada?
Así es, Pastor Díaz. Estamos agradecidos a Dios por el cuidado y el amor que prodiga a cada uno de sus hijos. Estamos muy felices por el estudio de su palabra. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, y Marcos se esfuerza por presentar el principio del Evangelio de Jesucristo, quien es Hijo de Dios. Marcos no era un historiador formado académicamente, era un hijo de Dios, un siervo de Dios, que quería presentar la verdad de Jesucristo tal cual había ocurrido los acontecimientos, sobre todo resaltando esa divinidad, ese poder de hacer milagros que tenía Jesús. Así que tenemos en el Evangelio de Marcos una perspectiva extraordinaria acerca de nuestro Señor Jesucristo. El estudio durante este trimestre nos va a llevar por toda la estructura de este Evangelio. Antes de proseguir, quiero invitarlos a tener una palabra de oración. Amoroso Dios que moras en las alturas del cielo, agradecido Señor estamos por tu misericordia, por tu amor. Te rogamos, Señor, que nos capacites para crecer en el conocimiento de tu palabra. En Jesús te lo rogamos. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para iniciar con el análisis introductorio de esta lección número 4, que, como indicamos, lleva el título Parábolas. El pensamiento guía para memorizar nos viene de Marcos 4, 24 y 25, donde leemos, dijo también, miren lo que oyen. Con la medida con que miden, los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Ciertamente que estas palabras del Señor Jesús constituyen esa parábola de la medida, que significa que en la proporción en que nosotros juzguemos y tratemos a los demás, así también seremos juzgados y tratados. Y el Señor añade, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. Vayamos entonces, profesor Valera, a la primera y la más importante de las parábolas que Marcos enfatiza, y se encuentra en el capítulo 4, los primeros 9 versículos. Vamos a ver, compañero, entonces, cuáles son los diferentes tipos de suelo y qué ocurre con la semilla al caer en ellos. Entonces, comienza indicando Marcos, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y en esta parábola entonces podemos ver que Jesús ilustra cómo la palabra de Dios crece en 4 diferentes terrenos que representan la manera como cada persona recibe y asimila la verdad de la palabra de Dios. Y veremos que el sembrador y la semilla no varían. Sin embargo, el resultado es totalmente distinto para cada uno de los 4 terrenos. Sí, todo dependerá de la forma en que la semilla sea recibida. Entonces, compañero, ¿qué sucede con la semilla que cae en cada uno de estos terrenos?
Muy bien, Pastor Díaz, Jesús describe 4 terrenos, 4 tipos de corazón distintos cuando reciben la palabra de Dios. Él dice que parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó en pedregales que no tenían mucha profundidad, brotaron pronto, pero como no tenían profundidad, el sol las quemó porque no tenían raíz. Otra cayó entre espinos que crecieron y ahogaron y no dio fruto, pero una parte cayó en buena tierra. Así que el mismo Jesús explica la parábola y él les dice que aquellos que cayeron junto al camino son los que reciben la palabra, la oyen, pero viene Satanás y la quita. lo que se sembró se perdió de sus corazones. Los que fueron sembrados en pedregales son los que oyen la palabra, la reciben con gozo, pero como no tiene raíz, cuando viene la tribulación, la prueba, ellos se apartan porque tropiezan. Reciben la palabra de Dios, se alegran, están felices de recibir el mensaje, pero no dejan que el evangelio eche raíces en su corazón. Son superficiales. Cuando viene la prueba, abandonan todo principio. Luego dice que los que fueron sembrados junto a espinos oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, las riquezas, las codicias, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mientras que los que son sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto conforme a la misericordia, a la gracia de Dios, dan mucho fruto de aquello que se ha sembrado en su vida, en sus corazones. Dios quiera que tú y yo podamos ser buena tierra, donde la palabra de Dios dé fruto abundante y podamos glorificar con nuestra vida el nombre de aquel que nos ha salvado.
Así es, profesor, gracias. De manera que, hermanos y amigos, entonces, esta parábola es muy instructiva, ya que la semilla que cayó a la vera del camino en poco tiempo muere, ya que las aves del cielo se la comen. En el terreno pedregoso, la semilla muere unas semanas más tarde. La que cayó entre espinos transcurre unos meses hasta que muere. Ahora bien, el contraste está en la semilla que cayó en buena tierra. Allí nos dice Jesús en Marcos 4:8 que al final de la estación la semilla fructifica, y qué interesante que el producto no es el mismo, ya que una semilla produce 30, otra a 60 por semilla y otra a 100 por semilla. En fin, como indicamos, el resultado dependerá de la forma en que la semilla es recibida. En resumidas cuentas, profesor, esta parábola parece apuntar hacia el costo del discipulado, como también los riesgos que esto implica, pero también a la recompensa resultante de seguir a Jesús. Y, profesor y hermanos, podemos observar otra lección para nosotros, y es que Jesús identifica la buena tierra y la producción por semilla no es la misma, aunque está en buena tierra. La primera da 30 por semilla, la segunda 60 y la tercera 100 por semilla. ¿Qué queremos indicar por esto? Que no debemos pretender que todos vamos a cosechar la misma cantidad. Sin embargo, independientemente de la cantidad, el Señor identifica los tres resultados como buena tierra. Por lo tanto, no juzguemos ni clasifiquemos a las personas por la cantidad de dones o talentos que tienen, siempre y cuando lo que tienen lo pongan al servicio de nuestro Dios. Bien, profesor Valera, entonces continuemos. ¿Y qué otras lecciones espirituales podemos aprender de la naturaleza?
Muy bien, Pastor Díaz. La naturaleza está llena de lecciones espirituales. El Señor Jesús dijo que ni aun Salomón con toda su gloria pudo vestirse como los lirios del campo. Es decir, que Dios en su misericordia provee de una manera extraordinaria. No tenemos que ser millonarios, ricos o reyes para poder percibir y sentir la bendición de Dios. También la Biblia nos habla de los cielos y dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Basta mirar a la naturaleza para ver a un creador lleno de amor, lleno de misericordia. También hay una lección espiritual en las semillas. Dice que el reino de los cielos es como una semilla pequeña, tal vez la más pequeña de todas las especies, pero que cuando nace, cuando es, germinada en el corazón de una persona, puede convertirse en un árbol extraordinario, en un árbol grande. Tenemos muchísimas lecciones en la naturaleza. Miramos los salmos. Así como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El siervo brama esperando obtener agua, pues nosotros debemos tener sed de Dios, del Dios vivo. Y así podríamos enumerar una infinidad de lecciones que podemos aprender de la naturaleza. Sobre todo que cada cosa en la naturaleza tiene un propósito y cumple un servicio para el cual fue diseñado. Es decir, que cada uno de nosotros debe buscar cuál es el propósito y el camino de servicio que Dios ha dispuesto delante de nosotros.
De acuerdo, profesor. La naturaleza es un gran libro del cual podemos extraer grandes lecciones espirituales. Esta nos enseña a ser pacientes o perseverantes como lo hace el agricultor. Además, en esa experiencia aprendemos a confiar en Dios, que es el único que da crecimiento a la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y por supuesto, la naturaleza es generosa en prodigarnos el fruto de nuestro trabajo. Y bien, como dice el autor, la parte importante de una parábola es cómo vamos a interpretar su contenido y qué aplicación vamos a hacer de la misma. Así que Jesús, consciente de esta realidad, al observar que los discípulos no habían captado la esencia de su enseñanza, Jesús entonces procedió a ofrecerle la interpretación de esta ilustración. Sí, notamos que Jesús no ofreció la explicación o interpretación inmediatamente que concluyó su exposición, ya que vemos, como dice el verso 1, que él la presentó ante una gran multitud. Solamente después, el Señor, ante un grupo pequeño, explicó su significado. Así lo dice el verso 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 discípulos, le preguntaron sobre la parábola. Y la respuesta de Jesús a su petición les dijo: a ustedes es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, o sea, los de capacidad limitada, era necesario que les enseñara por medio de ilustraciones como la parábola. Y de hecho, en su explicación hace referencia a lo que dijo Isaías 6 siglos antes, en el capítulo 6, verso 9 de su libro: les hablo en parábola para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entienden, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Aclaremos, por lo tanto, las palabras de Jesús en el verso 12, ya que aquí pareciera que Jesús utiliza las palabras para esconder la verdad y no para revelarla. Ahora bien, Isaías, cuando expresó aquellas palabras, estas eran un mensaje profético que anticipaban el rechazo por parte del pueblo de Israel. En fin, la ceguera de la gente y su negativa a arrepentirse y recibir el perdón de Dios eran resultado de su incredulidad y dureza de corazón. Sí, lo mismo sucedió durante el ministerio de Jesús, como lo aclara el pasaje paralelo de Mateo 13, 13 al 15. En otras palabras, los oyentes de Jesús, por su incredulidad, aunque escuchaban, no querían entender, y aunque veían, no podían percibir. De manera que con estas palabras, Jesús no estaba indicando que le estaba hablando en parábola para que ellos no creyeran y no lo aceptaran, sino todo lo contrario. Le estaba hablando con ilustraciones sencillas, pero por su incredulidad, ellos no podían percibir la verdad. Bien, profesor Valer, entonces, cuando leemos los versos del 13 al 20, ¿cómo interpretó Jesús la parábola del sembrador?
Muy bien, pastor, como hemos dicho anteriormente, Jesús interpreta en cada tipo de terreno un tipo de persona, un individuo que de alguna manera reacciona o responde a la palabra de Dios. El sembrador es el que siembra la palabra. Puede ser tú, puede ser cualquier persona que ha sido llamada por Dios para sembrar, para predicar el Evangelio. Satanás quiere quitar la palabra que se sembró de los corazones. Los que cayeron en pedregales son personas que han oído la palabra y pueden recibirla con gozo, pero al no tener raíz, son de corta duración. Así que oyen la palabra, se emocionan, pero rápidamente cuando vienen las pruebas se apartan del camino de salvación. Ese terreno junto al camino, reciben la palabra, pero Satanás está presto a robar la palabra. Es ese pájaro que viene a comerse la semilla. De alguna manera, él está atento para que las personas no puedan recibir el mensaje. Los que están sembrados entre espinos oyen la palabra, pero están rodeados de muchos afanes, trabajo, búsqueda de riquezas, codicias materiales, tal vez deleites carnales, y la palabra entonces se hace infructuosa porque hay muchas cosas en su vida que ahogan la palabra en su corazón. Los que son sembrados en buena tierra van a dar fruto. Como lo dijo el pastor Díaz, algunos a 30, algunos a 60, algunos a 100 por uno. Hay algunos que dan mucho fruto, otros dan poco fruto. Pero según la parábola, todos son buena tierra. Y eso es importante, que podamos reconocer que nuestra vida debe ser fructífera para la gloria de Dios.
Correcto, profesor. Gracias. Definitivamente entonces, hermanos y amigos, que Jesús explicó de manera directa y sencilla lo que representan cada uno de los elementos de la parábola. Ciertamente, como señala el autor de estas lecciones, en su explicación, Jesús elaboró más extensamente en cuanto al terreno pedregoso, como también al que estaba lleno de malezas. Al describir a los oyentes representados por el terreno pedregoso, el Señor apunta a elementos contrastantes, o sea que los aquí representados reciben la palabra con gozo, pero son discípulos temporales y con poco compromiso, ya que cuando llega la persecución se desmoronan. Otros no caen a causa de los malos tiempos, sino cuando están en los buenos tiempos. Y lamentablemente esto los lleva a enfocarse en las cosas que el mundo les ofrece y no así preocuparse por el reino de Dios. En pocas palabras, estas personas esperan disfrutar de lo mejor de los dos mundos, pero yerran porque, como dijo Jesús, no podéis servir a mamón o a las riquezas y al Señor, porque nuestro compromiso debe ser uno indiviso a nuestro Dios. Como recordamos en Mateo 6:33, el Señor declara allí: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es, y no otra, la fórmula para que nosotros podamos ser un buen terreno para la gloria de nuestro Dios. Entonces, profesor, finalmente, cuando consideramos nuestra propia vida, debemos ponderar si de manera sutil y subrepticiamente se estén introduciendo en nuestra experiencia algunas de las características de la semilla que cayó junto al camino o de la que cayó entre piedras o en medio de las espinas. Compañero, entonces, ante cualquiera de estas penetraciones sutiles, ¿qué decisión podemos tomar para cambiar si fuera necesario?
El consejo de Jesús es claro: permaneced en mí, permaneced en mi palabra. Es posible que Satanás quiera robarse la palabra, pero debemos perseverar en buscar, en leer, en alimentarnos del mensaje de salvación. Puede ser que hayan muchas cosas en nuestra vida que nos quieran apartar: trabajo, afán de riqueza, afán de estudio, afán de fama. Sin embargo, Jesús dice: permaneced en mí y yo en vosotros, porque el pámpano que no permanece conectado a la vid no puede llevar fruto. Y esa savia divina que viene a través del tronco de la vid es el Espíritu Santo. Necesitamos estar conectados a la vid para poder recibir esa alimentación, ese sustento del Espíritu Santo. Tal vez estemos en un lugar árido en nuestra vida y sea difícil que la palabra eche raíces. Debemos permanecer en Jesús para que la savia divina, el Espíritu Santo, pueda hacernos fructíferos y poder llevar fruto al 30, al 60 o al 100 por 1. Si no permanecemos con Cristo, si no perseveramos en estudiar la palabra, en orar, en adorar a Dios, congregarnos, pues estaremos exponiéndonos a cualquiera de los riesgos que corrieron los que estaban junto al camino, la semilla que cayó en pedregales o la semilla que cayó entre espinos. Debemos permanecer asidos por la gracia de Dios a nuestro Salvador, conectados a la fuente de la vida, a la savia que va a producir fruto en nuestros corazones.
De acuerdo, profesor, gracias. Hermanos y amigos, entonces, sí debemos procurar echar nuestra suerte con el Señor Jesús para que así pongamos como prioridad las cosas del reino de Dios y su justicia. Como dice el salmista David, mozo fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Él las tiene reservadas para cada uno de sus hijos. Que así nos ayude nuestro Dios. Muy bien, de esta manera estamos entonces cerrando nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 4, y no queremos separarnos sin antes invitarles para que nos acompañen el resto de la semana en este estudio tan importante de las parábolas de Jesús según lo presenta Marcos en su Evangelio. Mañana martes continuaremos estudiando el subtema La razón de ser de las parábolas. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.